Cosmovisión diferente. De construir, romper, saltar. Una mirada sociológica con perspectiva de género. Está en una.
Cosas fuera de aire.
Ay, pero aparte al límite, No, aparte ya la mira Nato que te tira el chisme y mira a ver si estamos al aire o no.
Muy cuidadosa.
Dios mío.
Bienvenida a Natu Moderna, este programa.
Pero qué hermoso. ¿Cómo dicen que les va? ¿Cómo están ustedes?
Muy bien. Feliz.
Vine de colada hoy, la verdad. Perfecto.
No, bueno, viniste como fuente de consulta, ¿no, Dani? Bienvenida.
Le iba a hacer una nota por fuera y traer lo que es audio, así como una cosa periodística, pero... Vení.
Es una mujer de esta casa.
Claro,
de la radio
vení,
pública.
Tenés que grabar, tenés que hacer un montón de cosas. Vení, hace todo.
Subite un piso y ya está.
Por supuesto, de eso se muy trata. Bien.
¿Por qué traje a Moderna? Porque vamos a hablar de lo que está pasando en Boca.
Sí.
Y como ustedes saben, lo he dicho muchas veces, el patriarcado ha hecho muy bien su trabajo conmigo. Y yo el fútbol siento que es como una cosa que no...
No te pertenece.
Que no me pertenece, que no me convoca, que no me interpela, todo eso. Así que cuando hay cuestiones vinculadas al fútbol, yo la llamo a Moderna.
Muy bien.
Por supuesto.
Que es mi periodista deportiva favorita.
Muy bien. Y el patriarcado no ha hecho mella.
La trajo para tirarle flores nada más.
Está bien de vez en cuando, José.
Sí,
dejá.
Sí, está muy bien. Bien.
Todo el mundo habla muy bien de Natu Moderna. Sí. Y sí,
pero
se lo ha ganado.
Digo que sos periodista deportiva.
De paso.
Como una presentación.
De paso, me gusta.
Bueno, ¿qué está pasando en Boca? Hubo una denuncia de parte de quien hace la prensa.
Florencia Marcó, la jefa de prensa de Boca.
No sabía que era Flor Marcó, la conozco.
Flor Marcó.
Ya mismo me voy a comunicar con ella.
Hace 11 años que estaba en la institución.
¿Qué es la prensa? ¿Es la prensa de todo el club o es la prensa del equipo femenino?
No, Flor antes tenía un trabajo más administrativo en el club hace 11 años, que labura, que digo, dentro de lo que es la historia completa, no me parece un dato menor, porque es mucho tiempo para una trabajadora del club. Con esto quiero decir que Flor está ahí antes de que esté el Departamento de Igualdad y Equidad,
claro,
¿no? Como para tener un poco de noción al respecto. Hace 11 años que Flor está en Boca y Flor empieza a trabajar con el femenino en el 2019, cuando empieza toda la parafernalia de la semiprofesionalización del fútbol femenino y demás. Y Jorge Martínez, exjugador de River, Independiente y de Boca también, asume el cargo después de que se va Cristian Meloni, que era el entrenador anterior en Boca, femenino, en las gladiadoras, asume Jorge Martínez, digamos, ¿no? El puesto de entrenador. Y a partir de ahí empieza, digamos, Jorge Martínez asume en enero del 2022. Porque, digo, es un caso que es muy interesante, pues tiene muchas aristas. Porque, viste, últimamente venimos diciendo, ¿y por qué no hizo todo lo que tiene que ver con la denuncia cuando sucedió? Bueno, la denuncia sucedió hace escasos meses, podríamos decir. Porque
hizo todo lo que había que hacer.
Absolutamente.
Primero, pero creo que todavía no dijimos el título de lo que va esta columna barra entrevista. Florencia Marcó denuncia por abuso sexual a Jorge Martínez.
Exacto. El entrenador de Boca. Y el tema es que las denuncias de Flor, y por qué decimos que hizo todo lo que se tiene que hacer. Y voy a hacer un mini recorrido histórico, digamos, al respecto. Cuando se para la pelota en pandemia, cuando se detiene el fútbol y entramos todos a encerrarnos en nuestras casas, lo que no se detuvo, es más, todo lo contrario, fueron la aplicación de políticas de género dentro de los clubes. Digamos, la verdad que para los feminismos y para las militancias futboleras y de hinchas y mujeres y demás, estuvo buenísimo. ¿Por qué? Porque como se paró el fútbol, administrativamente se podían empezar a hacer un montón de cosas.
Claro.
Redactar protocolos, empezar a generar los departamentos de género. El de Boca ni siquiera tiene la palabra género, ¿no? Se llama Departamento de Igualdad y Equidad. Digo, son datitos.
Eso es lo que se pudo negociar.
¡Claro!
Me imagino que cuando el resultado final es ese nombre, es porque atrás hay una mesa donde hay unas señoras y unos chabones, y después de esa negociación, bueno, finalmente ceden ante, bueno, igualdad. No
igualdad y
mujeres,
equidad.
No géneros,
exacto.
¿No? Hasta ahí llega.
Sí, me gusta lo que decís porque no hay muchas mujeres en Boca, digamos. Y quienes formamos parte del club hace muchos años, sabemos que es muy difícil en un club como Boca que haya mujeres con voz y voto.
Pero pará, claro. Porque cuando decís no hay muchas mujeres en Boca, te referís a que no hay mujeres sentadas en lugares de poder en Boca, porque yo conozco un montón de hinchas que son militantes del club y que son feministas y que
por supuesto
están en la rosca.
¿Qué pasa ahí con esa?
Están en las gradas, están en la tribuna, están en la popular, están en la platea, capaz llegan a un palco, pero después en la mesa chica donde se toman las decisiones, vos para tener... Hay algo muy interesante. Cuando asume Jorge Amor Ameal, ¿no? Que es donde también empiezan a resurgir casos como el de Villa y un montón de Salvio. Bueno, podemos hacer una lista enorme de 11 titulares, si querés. Pero digo, cuando asume...
Sí, son muchos, ¿eh? Sí. Fabra, Cardona, en ese
muchos,
momento.
Son sí. muchos. Y todos en esta comisión directiva. Jorge uh-huh. Morameal, Juan Román Riquelme, antes Pergolini. Bueno, y ahora sí.
Sí.
El tema es que las mujeres... en esto que vos decís, José, han tenido un papel fundamental. Nos estamos abriendo, pero es para entender también por qué la importancia de un departamento
abrimos
en los clubes.
Abrimos y volvemos.
Uh-huh. Las mujeres fueron fundamentales para que ganara la lista de Jorge Amor Ameal, Juan Román Riquelme y Pergolini en su momento. Es más, fue históricamente la elección en la que más mujeres votaron en Boca para que asumiera esta comisión directiva. Es más, me acuerdo patente... Cuando filmaban ahí en uno de los bares de Boca, mientras estaban haciendo el escrutinio final y qué sé yo, Amor Ameal, Juan Román Riquelme y Pergolini cantando Vamos las pibas, vamos las pibas, vamos las pibas. Digo, para entender la importancia de las mujeres hinchas, ¿no? Como decía José en el club.
Pregunto, ¿las pibas militan esta fórmula específica porque había atrás de eso una promesa de, bueno, si gana esta fórmula, entonces vamos a darle lugar a las pibas o algo? ¿O por qué?
No, yo no creo que existiera un tipo de promesa de seguro les vamos a dar un espacio porque esa curva ya no nos las comemos más, digo, más allá de que esa curva fue más cerca del 2015, digo, que de ahora, digo, en el 2023. Pero yo creo que no nos las comemos más porque ya entendemos lo difícil que es para las mujeres y volviendo al caso puntual, hacer una denuncia adentro de un club de fútbol argentino.
¿Pero por qué las pibas militan tanto a Pergolini?
Militaban tanto a Pergolini porque querían demostrar también que el fútbol puede ser un espacio para las mujeres.
Y porque aparte dentro, viste, el mal peor, siento. O sea,
no, pero eso por supuesto.
Les habían dado uh-huh. un mínimo lugar de decir, che, ustedes ocupan un lugar importante acá. Como...
Ah, y además la gestión de Angelici representaba los intereses de Macri siempre,
por supuesto,
¿no?
Por eso, claro. por supuesto. Y en la antesala también empezaban a resurgir los distintos feminismos, ¿no? Dentro de los clubes. Feminismo Ceneice era uno, ajá, ¿no? Entonces digo, y no solo en Boca, sino en un montón de clubes que fueron los que después traccionaron los movimientos feministas dentro de los clubes, esto, los protocolos, los departamentos de género o equidad en los distintos clubes de primera división del fútbol argentino en general, digamos. Por eso digo, también era muy importante que empezara a ver mujeres, porque esto ya no caía en saco roto el, che, son todos chabones. Claro. ¿Entendés? Sí, claro. Ya no, era como, ¿qué pasa? ¿Nos vamos a seguir haciendo las boludas en esto? O sea, no estamos representadas en ningún tipo de cosa. Y aparte, en paralelo a esto, empezaba a meter la cola también el fútbol femenino, ¿no? Y empezaba a crecer el fútbol femenino, la semiprofesionalización. Bueno, ¿a quién se la vamos a dejar? ¿A los chabones? Bueno, empieza a pasar esto. Flor Marco hace la denuncia para enfrentar a Jorge Martínez. Hace la denuncia y, como decía Dani, ¿por qué hace todo bien? Porque Flor lo primero que hace es ir al Departamento de Equidad e Igualdad a cargo de Adriana Bravo y le dice, la situación es esta. ¿No?
Había un protocolo ahí.
En todos los clubes hay un protocolo. Ya son muy poquitos los clubes que no tienen protocolo. El tema es, los protocolos los redactamos y los cajoneamos para después sacar la nota y decir, chico, ante cualquier cosa está el protocolo.
Aparte, uh-huh. ¿qué es el protocolo? Nadie te lo sabe decir.
Sí, el protocolo tampoco es la receta de la Coca-Cola, digamos, ¿no? El protocolo son un par de artículos para que cuando sucedan las cosas que siempre sucedieron en el fútbol argentino, como denuncias de abuso sexual de mujeres trabajadoras o de varones en el fútbol, se puedan tomar herramientas y haya... Nada, una receta de qué hacer y qué paso seguir.
Uh-huh.
Entonces, tampoco es que, bueno, qué quilombo el protocolo. El tema es para qué lo tenemos, uh-huh. si es solamente por una cuestión de políticamente correcto o para realmente usarlo. Flor se acerca al departamento, porque aparte conoce a todas las trabajadoras del departamento. En el departamento le dicen, mira, lo vamos a elevar a recursos humanos. En recursos humanos de Boca, ¿qué le dicen? Te debemos unas vacaciones. Justo acá estoy viendo la computadora.
Ay, tómatelas. Sí,
te debemos acá unas vacaciones. ¿Por qué no te las tomas?
Anda a tu casa, mirá, This Is Us, que hay
entonces,
mil temporadas.
Cuando Flor va al Departamento de Igualdad y Equidad de Boca, que dirige Adriana Bravo, Lo que hacen es, llevan la denuncia a Recursos Humanos y ahí está entonces la primera licencia. ¿Por qué digo primera? Porque después va a haber otra. Vale. Lo que hacen es, le recomiendan, le aconsejan a Flor Marco, 11 años en la institución, tómate vacaciones.
11 años en institución. O sea, lo buena que será en ese laburo que ya atravesó varias gestiones.
Claro.
No es un dato menor lo que vos decís.
Opuestos, claro, ¿no?
Totalmente.
Pero espera, te hago un punto ahí.
Dame un mate.
El protocolo... Aprovechar mientras pregunto para tomar.
Por supuesto,
el mate.
Por supuesto.
¿El protocolo indica eso? ¿Indica que hay que ir a Recursos Humanos?
Si vos no sos abogada, probablemente hayan quedado huecos en la redacción de ese protocolo. Si ese protocolo se hizo netamente como una cuestión de poné tres hojas Arial 14, subrayame, claro, la primera parte, poneme un extras atrás, viste, tipo trabajo práctico, y decí acá está el protocolo Ceneice.
Marco teórico, claro.
Entonces, digo, por eso volvemos a lo de antes. ¿Para qué tenés un protocolo si cuando ya ha habido situaciones, puntualmente con el caso de Sebastián Villa, que han sentado precedente Paula Ojeda en Vélez, por ejemplo, agregando una cláusula cuando fue lo de Centurión, agregando una cláusula diciendo no viene ningún jugador más si no firma también en su contrato una cláusula que diga, mira, macho, ante cualquier situación de denuncia o acoso sexual, a vos se te va a rescindir el contrato. Uh-huh. De previa, digamos.
Claro.
Entonces, hay situaciones que empiezan a pasar en el fútbol argentino, masculino y femenino, y en este caso puntual, cuando la licencian a Flor por primera vez, ella, aparte digo, Flor... intenta hacer todas las cosas bien y creer en el club y en, claro, el protocolo y en el departamento. ¿Qué hace? Acepta y se toma las vacaciones. Entonces, en la primera licencia, la decisión del club es licenciar a la denunciante. Yo no estoy muy de acuerdo en decirle a la víctima, es otra charla, pero no importa. Estoy la bien. Licencian a la denunciante. Uh-huh. Y Jorge Martínez sigue a cargo de la primera división de fútbol femenino. Sigue a cargo de mujeres.
Denunciado por abuso sexual, lo dejan a cargo de un plantel de mujeres.
En reiteradas ocasiones, Diego, que no me parece el dato menor. Perfecto, vuelve Flor.
La mandan a la casa.
Vuelve Flor después de las vacaciones, ya con una asistencia legal, y dice, escúchame una cosa, ya me tomé los 21 días que me debían del 2014. Estoy chamullando. ¿Qué hacemos? Mirá que loco, che, todavía no tenemos ninguna resolución al respecto.
Claro, pero para Nati, porque ahí es donde digo, sí importa lo que dice el protocolo. El protocolo, claro, lo que tiene por objetivo, entiendo, cualquier protocolo redactado con perspectiva feminista, es cuidar a la persona afectada, ¿no? Uh-huh. Que no entre en un proceso de revictimización. Digo, pero si el protocolo no pone plazos, por ejemplo, de resolución, uh-huh, digo, ahí hay un, no se entiende, si el problema es el protocolo, si obviamente el problema es la dirigencia del club, pero digo, ¿dónde está?
O si el club hizo legal caca arriba del protocolo.
Claro que también.
¿Sabes, sí, dónde está el problema?
¿Qué dice el protocolo? Te quisiera preguntar también si es que sabemos.
¿Sabes dónde está el problema? En que el poder real lo tienen los varones.
Claro.
Siempre, ¿no?
Y ¿sabes lo que...? Digo, y yo me anoté un par de preguntas también, por supuesto, retóricas, ¿no? Que tienen que ver con... Más allá de con lo que dice un protocolo, ¿para qué sirve un protocolo? ¿Qué viene a hacer un departamento de género en un club de fútbol? Destapar la mierda.
Claro.
¿La mierda de quién?
De los varones. Locos,
de los varones del club.
Sí.
Perfecto. Entonces, ¿qué poder real y fáctico le van a dar a ese departamento de género, de igualdad, de equidad, de inclusión, de la gadorcha, cuando la mierda que hay que destapar es de los protagonistas que dirigen esos clubes de fútbol? Entonces, por eso yo tampoco le quiero caer mucho al departamento de género.
No, es que
queda...
estoy re de acuerdo con
no,
eso.
No, porque
le quiero caer.
No, pero porque me parece interesante, porque la nota que salió ayer en Teis Sports,
sí,
lo único que hacía era caerle al departamento de,
claro,
género.
Qué, claro, mal el departamento, claro, de género.
Che, y perdón, ¿cuándo le vamos a caer a los verdaderos responsables de esto, que es Jorge Amorameal, que es Juan Román Riquelme, que en su caso era Pergolini, está bien, después se corrió, porque Juan Román Riquelme después el domingo, anteayer, estuvo en el palco cuando se jugó el Superclásico, que le abrieron la bombonera a las pibas por segunda vez, aplaudiendo, y después se sacaba fotos con las pibas. Uh-huh. El mismo tipo que encubría a Jorge Martínez.
Y a Villa.
Bueno, pero Villa ya estoy...
No, pero es algo que es crónico, sí, ya. Nosotros lo venimos diciendo, yo soy hincha de Boca y a mí me avergüenza que haya un tipo que tiene varias denuncias de abuso sexual ahí en el plantel.
Pero,
y entiendo los intereses económicos de no sacar a un tipo tan valioso.
Porque sacan a Jorge Martínez, claro, y no a Sebastián Villa.
Exacto.
Sebastián Villa ahora va a enfrentar un juicio por el primer caso de abuso, porque no tiene uno, tiene dos. Durante la Copa Libertadores.
Uh-huh.
No, es terrible. Y aparte de lo que hablamos mucho, digo, yo a Román lo quiero, como hincha de Boca, tengo una relación entrañable con el sujeto. Y sin embargo, parece que se pasan por el trasero todas estas críticas que le hace gente que pertenece al club, que quiere al club, que quiere un club más inclusivo, si querés, mejor.
José,
mínimo,
vos sabés,
donde respeten a personas que denuncian violencia de género.
¿Sabés lo que una vez me dijeron desde el riñón? Literal.
No sé si quiero saber. ¿No?
Desde el riñón literal, cuando sale la segunda denuncia de Sebastián Villa.
Sí.
Aparte me encanta decir me dijeron, porque viste que siempre los periodistas. Me dicen.
Bien.
Sí, sí, sí.
Me
sí.
dicen.
Fuentes,
ya llegué más. Llegué. Desde el riñón de la comisión directiva me dijeron, nos chupa un huevo.
Ah.
Obvio. Ay, qué fuerte.
No, eso es mucho peor.
Pero es lo. Digo,
no, bueno, pero esto. ¿Esto sorprende a alguien?
No,
claro.
No, pero porque
es
una cosa de negación.
No, duele,
pero a mí no me sorprende en lo más mínimo. Yo ayer con colegas explotado las 24 horas del día. ¿Qué vamos a hacer? Muchísimas colegas sorprendidísimas. ¿En serio?
¿En serio?
¿Nos estamos sorprendiendo? O sea, de antemano era un abusador. Después vemos de última por la negativa.
Claro.
Pero ¿se entiende? Bueno, el tema ahora es que ayer a última hora lo licencian, toman la decisión de licenciarlo a Jorge Martínez. Hoy no hubo entrenamiento. La frase del plantel de algunas jugadoras que me dijeron hoy a la mañana temprano, muchas de ellas estaban saliendo para Casa Amarilla para entrenar, y me dijeron, estaba saliendo de casa y el mensaje fue... No hay entrenamiento hasta próximo aviso. Hay una realidad en el medio que, comillas, colabora para que no haya entrenamiento, que hay fecha FIFA del seleccionado femenino este fin de semana, el 6 y el 9 de abril. Entonces, tenés un changüí porque no hay fecha este fin de semana del
fútbol.
Tal vez
técnico
se
hubiese entrenado hoy el plantel.
Por supuesto, quedó Jorge Jerez, que era también parte del cuerpo técnico de Jorge Martínez. Alguien en las redes sociales me decía... Escuchame una cosa, si Pablo Jerez.
Ah, ex jugador de Boca.
Ex jugador de Boca. Sí. Si Pablo Jerez quedó como entrenador y si Pablo Jerez era del cuerpo técnico de Jorge Martínez, A más B es igual a C. ¿Qué quiere decir esto? Hacemos que Jerez no sabe nada, entonces.
Hay que remover a todo el
hacemos
cuerpo
que
técnico.
Nadie sabe
ni
nada.
Ni hablar de que le dieron una licencia, pero... digo, sigue cobrando su sueldo, como, no sé.
Bueno, es que ahí tenés otro tema también, José.
Hasta que se compruebe que sea verídico, lo que quieras.
Sí.
Pero igual, ¿me entendés? Como siempre hay un cuidado excesivo sobre la persona denunciada.
En este caso, yo... Hay varias aristas, pero digamos, en este caso puntual fue re loco porque a Jorge Martínez, en el club saben de esto desde el minuto cero, o sea, desde de enero del 2022. Vamos, cuando se hace la denuncia, el club sabe esto, se entera. El tema es que en enero del 2022 asume Jorge Martínez, el club se entera un poco más tarde cuando hace la denuncia a Flor, que Flor hace la denuncia formalmente en febrero de este año, con cuestiones legales y demás, la denuncia penal. El tema es... A Jorge Martínez lo terminan sacando porque se hace público. Porque el club esto lo sabe hace 4 meses.
Claro.
Primer asterisco, digamos. Otra cosa que decía Diego, ¿qué hacemos con Sebastián Villa? Porque si vos sacás a Jorge Martínez porque tiene reiteradas acusaciones de abuso sexual y lo sacás a Jorge Martínez, a Sebastián Villa, ¿qué? Lo seguís dejando jugar. ¿Por qué? Bueno, porque se mueve el patrimonio del club.
Total.
Sí.
Pero aparte, Riquelme no salió a decir públicamente, a mí no me importa lo que haga Villa a nivel
en su vida privada. Sí,
también,
por
también.
Bueno, pero ahí
por
está
por
el posicionamiento del club clarísimo.
Claro, en que... la víctima o la denunciante, mejor dicho, del caso de Villa, no hizo la denuncia en el protocolo del club. No hizo una denuncia interna. Entonces fue directamente a la justicia o a la policía a hacer su denuncia. Entonces dicen, si acá no lo denuncian, no sean por enterados.
Pero porque quien denuncia a Villa es quien era su pareja.
Claro.
Es que tiene que hacer
Cortés. Flor labura en el club.
Sí, sí,
entonces
sí.
Tiene
sí,
más
sí,
sentido
sí.
que haga... Que siga los pasos constitucionales. Alguien que está por fuera le hace una denuncia en la justicia y hasta luego.
Tengo una pregunta, Nati. ¿Vos conocés otros clubes que tengan por ahí actitudes más ejemplo de cómo llevar adelante estas situaciones? Pregunto porque me parece un problema. Ya, y la cara ya Nati llora en vivo. Llora. No, a mí lo que me preocupa es, digo, somos un montón de personas que estamos disconformes con esta situación. Claramente la dirigencia del club no está como, bueno, viendo si nos quiere prestar atención o no. ¿Qué hacemos? ¿Nos alejamos del fútbol? ¿Dejamos de hinchar por Boca?
Mira, yo te voy a decir una cosa. Yo hablaba con Maya Moreira en el día de ayer. Ella es amiga y también dirigenta de Lanús. Y en esto de, bueno, ¿qué hacemos? ¿No? Porque es una pregunta que no solo nos hacemos en el fútbol argentino, es una pregunta que nos hacemos en nuestros lugares de laburo, es una pregunta que nos hacemos en las áreas de género de Radio Nacional, es una pregunta que nos hacemos en empresas, es una pregunta que se hacen compañeras en otros laburos. ¿Qué hacemos cuando no hay ningún tipo de solución? Chau, nos vamos. O sea, explotó el feminismo, esta mierda se terminó. Yo creo y soy partidaria de que es aun cuando más tenemos que poner, digamos, ¿no? Por eso vuelvo, yo no le voy a pegar a Adriana Bravo porque sé perfectamente el poder de reacción y acción que tiene. Cero, nulo, no existe, digamos. El tema es, ¿por qué te quedás, Adriana Bravo, en ese asiento? ¿Por qué no me respondés los mensajes, claro, ¿no? A mí, a las compañeras que queremos ayudar de alguna manera? ¿Y por qué no salís a prender fuego?
Claro.
A Roma Raquel, me amor a Meal y
bueno,
contás lo
debe
que...
Bueno, porque nivel de presión super alto, ¿no?
Está bien, pero si vos ahí estás puesta como directora del Departamento de Igualdad y Equidad y no podés trabajar, y no solo en esta vez, te están pegando hace 4 años con lo de Sebastián Villa, Besalvio, y vos seguís ahí, claramente hay otras cosas que te interesan que no es hacer bien tu trabajo, no sabemos cuáles. Entonces, vos me decís esto, ¿qué hacemos? ¿Nos vamos? ¿Dejamos de hinchar? No, todo lo contrario, yo creo que es esto, que es intentar hablar con gente en la comisión directiva, que es intentar hablar con las mujeres. Hay muchas mujeres, José, que vienen laburando dentro de Boca, muchísimas mujeres.
Y por eso sufro por ellas.
Por supuesto, por supuesto, porque lamentablemente es más fácil caerle al departamento. ¿Para qué está el departamento? ¿Dónde están las feministas? De los creadores, ¿de dónde están las feministas? Sí, claro. ¿Qué pasa con el departamento de género, digamos? Y ahí la respuesta es, dale poder de acción real. Está bien. ¿Y qué van a hacer? ¿Van a destapar esa olla de mierda? Porque, digamos, ponele que hay varones que tienen el culo limpio. Ponele. Elijo creer que hay varones que tienen el culo limpio. Perfecto. Seguro encubrieron a otros que no lo tienen limpio.
Sí, porque
es el fútbol argentino, es el museo del patriarcado, es la mismísima mierda. Entonces, digo, es muy difícil. ¿Y todo esto por qué? Por disputas de poder y de representatividad de las mujeres adentro de los clubes. Porque queremos estar ahí, no queremos ser solamente vocal y suplente.
Total.
¿Se entiende? Digo, para entrar de alguna manera en la lista. Porque después, para ser presidenta, vos tenés que tener un montón de guita y tenés que demostrarle esa guita. Y la guita esa nunca la tenemos las mujeres.
Igual planteo una cosa, me voy a poner un
gran
segundo.
Gran punto ese también, ¿eh?
Es que eso lo estuvimos
gran
hablando.
Es que, claro.
Durante la pandemia se hizo, la coordinadora de Fútbol Feminista Sin Fronteras 10 hizo un estudio y un análisis exhaustivo de cuántas mujeres ocupan los cargos en las comisiones directivas del fútbol argentino. 0,6% era. Claro. Y eran todas vocales suplentes abajo de la línea, inexistentes. Y después vos te pones a averiguar y decís, che, ¿y pero cómo hacen las mujeres para meterse en las comisiones directivas? Tenés que tener papota. Tenés que tener papota y tenés que tener... De todo supuestamente en blanco.
Sí.
No así como los varones que hoy dirigen los clubes del fútbol argentino.
Exacto.
Pero si sos mujer y querés dirigir alguna vez un equipo... Bueno, le pasó a Lucía Barbuto en Banfield. Lucía tuvo que dar un paso al costado. Fue la primera presidenta mujer. Las cosas que se dijeron de Barbuto cuando asumió en Banfield. Las cosas. Se tuvo que correr.
Bueno, de hecho, eso es algo que cambió Macri en el Estatuto Interno de Boca, que dijo que, bueno, el presidente de Boca tiene que tener avales como para asumir ese rol. Y está bien que señales esto. Las mujeres nunca llegan a tener esa plata en este país.
Por supuesto que no.
¿Cuántas son las mujeres que acceden a ese poder adquisitivo?
Ninguna.
Pienso también en el silencio de la Asociación de Fútbol Argentino en general, ¿no? Como el no posicionamiento.
Pero si Chiqui Tapia va a ser presidente.
Bueno, pero estoy totalmente de acuerdo, pero digo, como... Nada, ¿viste? Después te hacen la remera, sí, la camiseta de fútbol para la selección femenina que va a jugar.
Pero
digo,
José, el sábado a la mañana se hizo un evento en el predio que la AFA posee en Ezeiza, que ahora se llama Lionel Andrés Messi.
Sí.
Presentando la Copa del Mundo Femenina. Un evento, catering, fiesta,
claro,
divino,
mundial,
¿eh?
Mundial, previa del Mundial.
Chiqui Tapia diciendo, ay, ahora, diciéndole a Germán Portanova, tenés la presión de traer la copa. No, hermano, Argentina no va a traer la copa. Y vos, como presidente de la Asociación del Fútbol Argentino, deberías saber que la Selección Nacional Femenina no va a traer la copa. Y no está bueno que digas eso, porque hay un viento de cola que no vas a colaborar con tu selección. Pero no importa, le estás pidiendo peras al olmo.
Y que si tu selección no es tan competitiva, porque no estás poniendo la teca que hace falta hace años para que lo sea también. Digo,
entonces,
es una responsabilidad de todos.
Pero entonces, vos le estás pidiendo... no me quiero equivocar, pero creo que fue el año pasado donde Paulo Ojeda, que era que estaba a cargo del departamento de IC de género en Vélez, se la lleva Chiqui Tapia a la Asociación del Fútbol Argentino, porque claramente estaban pasando cosas en el fútbol argentino y necesitaban tener una persona con mucha más jerarquía, pero por sobre todas las cosas, experiencia en el cargo. Entonces está Paulo Ojeda en la Asociación del Fútbol Argentino. ¿Sabes lo difícil que es laburar para Paula Ojeda como una de las pocas mujeres que está o en la calle Viamonte o en el predio que la FAPUS en Ezeiza? Es muy difícil, es muy difícil, pero ¿sabes qué? Elige dar la batalla, elige estar ahí, elige que le caigamos con mensaje de otra denuncia para Villa y les reenviamos, ¿viste? ¿Qué pasó? ¿Qué va a pasar? Y ahora esto, y ahora lo otro. Entonces, yo a Claudio Tapia no le voy a pedir que diga, chicos, ¿qué pasa en Boca? Porque hay... Yo el otro día había hecho una cuenta, ahora la perdí, pero creo que había hasta diciembre del 2022 18 jugadores activos con denuncias. 18 jugadores activos con denuncias legales. Quiero decir, denuncias penales, no denuncias públicas. Ah, acá una foto con un diente roto, que, que lo vale también, pero viste que eso le quitan el peso. Digamos, había 18 o 16 jugadores activos, jugando, metiendo goles muchísimos, y con denuncias. Entonces, ¿qué le vas a pedir a Chiqui Tapia?
¿Y qué sería para vos lo ideal que suceda en ese sentido? A un jugador que está denunciado, ya está, lo sacás.
Yo no sé si esa es la solución, porque también hay un principio de inocencia que lo tenés que respetar legalmente, digamos.
Yo creo porque eso es bastante difícil de negociar, digo. Antes iba a decir, me pongo un toque en abogada del patriarcado. Si tenés una justicia, que estamos completamente de acuerdo que funciona mal, protege a los chabones, que protege al poder, que protege a los dueños del país, etcétera. Pero bueno, tenés una justicia ahí que todavía no falló. ¿Qué haces con ese chabón?
Mira, yo creo que el caso de Sebastián Villa, como para ponerlo como, digamos, si
caso
querés,
paradigmático.
Sí, puntapié o punta de lanza. Es interesante, ¿por qué? Porque no tiene una denuncia, tiene dos. Entonces, vos en la primera denuncia, cuando te llega la primera denuncia, vos decís, bueno, un jugador violador. ¿Cuánto más? Nos sorprendemos. Y mete goles. Perfecto. Ahora, cuando te llega la segunda denuncia, con lo que fue también la segunda denuncia, fotos, imágenes, videos, abogado, la piba, la familia, todo, ahí tenés, yo creo que Boca ahí sí perdió una oportunidad ejemplar. Ahí Boca perdió una oportunidad. ¿Por qué? Porque vos lo que podrías hacer es, bueno, chicos, la verdad es que es la segunda, esto es un escándalo. Entonces, por lo menos hasta que se expida la justicia, ni idea.
Eso,
hasta
sí.
que, no sé, haga el primer cacheo psicológico, psiquiatra, no sé, los términos legales, lo corremos un toque. Lo corrieron dos fechas. Boca empezó a perder. ¿Sabes qué pasó en la tercera fecha? Villa jugó de
titular. Volvió Villa, claro.
Entonces, y aparte, es distinto lo que pasa en otros clubes con cuatros de copas. Estudiantes, Vélez, jugadores que no pinche ni cortan, que esté en el banco, que esté suspendido, que esté jugando en otro club, lo vendemos. Claro. Porque, ¿qué pasa con Villa? A Villa no lo quiere nadie, no lo pueden vender. El mismo entrenador del seleccionado colombiano dijo el año pasado, acá no va a jugar más. Tiene dos denuncias por abuso sexual. ¡Colombia!
Ay,
y no te
angustia.
Estoy diciendo que la justicia colombiana, lejos de ser muchísimo mejor que la argentina. Perdón, ni idea, pero estoy segura que no debe ser. Pero ahí tenés una media ejemplificadora. El director técnico de la selección de Colombia dijo, ¿sabes qué?
No lo
voy a convocar.
Adiós.
Más.
Y bueno, por eso es lo que le pedimos también a Román. Boca tiene que dar el ejemplo.
Sí, pero le pedís vos, Diego.
Sí, y bueno, pero soy hincha de Boca, soy varón. Los varones tenemos que adoptar esta decisión. Como tenés un tipo con este conflicto, se lo suspende con goce de sueldo. Boca se hace cargo del problema que tiene este chabón hasta que la denuncia se aclare. Sí.
Es muy difícil cuando vos tenés un presidente o un vice, en este caso como Juan Román Riquelme, que cuando le hacen una entrevista dice eso. La verdad que Sebastián Villa es uno de los mejores jugadores que tiene Boca y la verdad que lo que haga en el ámbito de lo privado a mí no me importa, porque si Juan Román Riquelme en esa nota hubiera dicho, cualquiera, vamos a esperar que se expida la justicia, lo vamos a separar del plantel, lo matan. Lo matan, desde las 12 para abajo, lo matan.
Sí, literalmente corre riesgo
suyo.
Yo no sé.
La verdad, perdón que discuta este punto, pero
para mí,
los hinchas de Boca estamos harto de Villa. Harto del mal ejemplo que es, de lo abusador. Nada, tiene dos denuncias en contra. Y aparte en lo futbolístico, tampoco hay tanta gente que lo banque ahora. Tenés a Langoni, tenés gente que juega por afuera.
No lo pueden vender, Diego.
Y bueno, ese es un problema que me parece que hay que absorber. ¿Cuánta plata genera Boca?
Pero aparte te voy a decir una cosa. Es un quilombo que se armaron ellos mismos.
Claro.
¿Por qué? Porque si vos lo vendías en tiempo y forma, zafabas.
Cuando él se quería ir.
Ahora creaste un monstruito que no te lo podés sacar de encima, que futbolísticamente, bueno, vos nombraste a Langoni, pero digo, están pasando cosas dentro de Boca, se viene la Copa Libertadores ahora. Y aparte, nada, como para tratar de descontracturar un poco. viene un poco flojo Boca con temas técnicos, ¿no? Femenino y en masculino. Está con unos temas, ¿no? Sí. Digo, todos interinos. También digo para pensar, yo soy de la comisión directiva de Boca y digo, che, capaz que están pasando algunas cosas que nos tenemos que empezar a sentar fervientemente. Y otra de las cosas también es, ¿por qué no pones a mujeres a dirigir?
Sí, aparte de teniendo la selección femenina, que es una excusa bárbara, ¿no? Como decir, bueno, la ponemos acá porque digo, que le den la dirección técnica del equipo masculino, me pareciera un montón. Nada, yo hago una reflexión por esto que decías y vos le contestabas. Decía, yo soy de Boca y quiero que Romana actúe así. Vos decías, bueno, sos vos. La verdad es que, no sé, cuando empezamos a militar el aborto también pensamos que éramos tres gatos locos y después fuimos militando y convenciendo gente y entendiendo que esa era la salida.
Sí, José, pero la campaña por el aborto tiene 18 años.
No, es que estoy de acuerdo, Nati, pero si no, la moraleja es
salimos a enamorar pibas y a conmover pibas y a interpelar pibas y a llenar unas calles.
Es hermoso lo que está diciendo. Militar. Pibas.
Sí, total.
Pibas. Total. Pibas. ¿Vos sabés cuántas mujeres van a la cancha de Boca? ¿Sabés a quiénes tenés que convencer?
No, ahí todo un tema de ir a la cancha de Boca de chabones.
A un montón de chabones, muy gordos, con bombos gigantes, que lo único que hacen es tomar vino y ferné. Entonces, anda a convencerlo a los chabones de Boca. Chicos, Villa no puede jugar más acá. Vamos, dale. Yo te acompaño.
En términos para mí esos legales, chabones los podés convencer más fácil que pedirle a Riquelme que pierda un poco de guita.
Vamos.
Que el club pierda un poco de guita. Porque la verdad es que el único riesgo que corre Boca es perder unos millones de euros.
Restoy.
Tengo unas preguntas de alguien que no sabe de fútbol. El club, recién decías como, bueno, no lo pueden vender. ¿Qué otra? ¿No hay opción rajarlo? Yo sé que no lo van a hacer y todo, pero la opción adiós, ¿existe?
Sí, por supuesto, se puede, pero es patrimonio de Boca. Boca no puede perder plata. Boca no va a perder plata jamás con un chabón que lo puede vender, aunque sea a Midland. No va a perder plata. No, jamás va a perder plata, y menos en esta instancia, y menos en un año electoral. Asterisco, claro, año también. Electoral. Digo, año electoral y te están cayendo estas cosas. Te están cayendo la denuncia de una piba que hace 11 años que labura en la institución. Entonces digo, no me parece un dato menor. Yo creo que quizás sea un año de medidas del orden de lo políticamente correcto que tendríamos que ver si la podemos capitalizar. El tema es que volvemos a lo mismo. ¿Qué tipo de poder real, de acción real y de reacción tiene un departamento de equidad e igualdad que no puede laburar?
Que es no tiene difícil. Poder.
Y claro.
Y después te hago otra pregunta, en relación a lo de Villa, la única opción, digamos, si no lo venden, la única opción de que el chabón deje de jugar es que vaya en cana.
Sí, eso no va a pasar por el momento, digamos, la instancia de juicio, Boca juega por la Copa Libertadores este jueves, sí. ¿No? Y creo que en un mes, no menos, en 15 días creo que tiene la primera citación. No, en cana no creo que vaya. Por supuesto que si va en cana, ya está.
No, eso sí, pero digo, no hay otra instancia.
No, por ahora no hay otra instancia.
El club no decide venderlo, ni suspenderlo, ni nada. La única opción es que vaya en cana.
Yo creo que dependiendo cómo vaya todo, con la performance deportiva de Villa en la Libertadores y con el juicio en paralelo, quizás ahí Boca se pueda agarrar de algo para decir, lo vendemos. Douglas High de Pergamino.
A ver si lo agarran también, ¿no? Con todos estos quilombos.
Ah, bueno.
Bueno, sigamos con este tema, Daniela, por favor, a ver cómo avanza, a ver si se activa finalmente ese protocolo. A Flor le mando un beso gigantesco. Es una, yo la conocí como muy piba, como prensa de Boca, hace muchos años. Siempre me trató de maravillas. Es de las prensas que se acercan al invitado, al que llevan, nada, que te brindan toda la información que necesitas también, en el caso de que seas periodista y no hincha póster, porque yo ya me saqué el termo de la cabeza.
Lampara su laburo, ¿no? Lampara su laburo.
Por supuesto que sí. No, pero eso está fuera de discusión. Siempre hablamos con Daniela de lo sobrecalificadas que tienen que estar las mujeres en algunos puestos.
Todo lo que hay que salir Imaginate a demostrar.
En un club de fútbol. Así que gracias, Natu, por este aporte.
Por favor, amigues, qué divino la
hermoso,
pasamos, la
volvé cuando quieras.
Por supuesto.
Y Daniela, la seguimos entonces.
Claro, el próximo martes.
Muy bien. Daniela Zayek, del área de géneros de la radio, igual que Natu Maderna, que hoy nos vinieron a contar de este problemón que tiene multiplicado el club de Mis Amores y al que le estamos pidiendo que sea un ejemplo para el país, para Latinoamérica y quizá para el mundo, ¿no? ¿Es mucho pedir? Quizás sí. Bueno.